red abierta.
Europa ha dado el primer paso para regular la inteligencia artificial. La Comisión Europea ha presentado su libro blanco y ha abierto también un periodo de consultas para perfilar futuras reformas legislativas. El objetivo es proteger a los ciudadanos de los riesgos sin perder por ello el tren de las oportunidades que esta tecnología puede llegar a ofrecer. Porque admitámoslo, de un tiempo a esta parte hay cada vez más procesos que se hacen solos, desde brokers virtuales hasta incansables buscadores de patrones en Internet. Hay algoritmos en cuyas manos ponemos literalmente nuestra vida, por ejemplo en la gestión del tráfico o buscando modelos meteorológicos, o que alimentamos con datos para que se vuelvan más y más inteligentes. David Vivancos es escritor, emprendedor y comunicador tecnológico, especialista en inteligencia artificial y en neurocomputación.
La inteligencia artificial, como imagino que tú y tus oyentes sabéis, pues está cambiándolo todo, y dentro de ese cambio de todo, pues lo que hay que pensar es que lo que está sucediendo es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, en ese sentido, Europa tiene que mirar un poco, tiene que tener una apertura de miras y entender que lo que sucede tenemos que empezar a cambiar los paradigmas y no utilizar paradigmas del pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, quizás esa apertura que tienen en otros lugares, como en Estados Unidos o, bueno, por supuesto, en Asia, debería ser fundamental para ser competitivos, ¿no?
Según Vivancos, el error está en pensar en la inteligencia artificial como una herramienta y no como una nueva era en la que las máquinas harán cosas mejor que los humanos.
La regulación estaría en potenciar, es decir, yo creo que está bien que regules o que seas capaz de incluso monetizar desde el punto de vista de los estados lo que sucede con la automatización o con la inteligencia artificial o con la robótica, pero cuando efectivamente ya llega a un punto de competitividad, ¿no? Si no llega a un punto de competitividad, la regulación lo que hace sencillamente es matar o reducir la competitividad.
Porque además, recuerda, esta es una carrera en la que Estados Unidos y China nos llevan algo de ventaja, porque son ellos los que están marcando el paso, para bien, piensen en las mejoras de medicina, o para mal, por ejemplo, con los controles indiscriminados de identificación facial que se han establecido en algunas ciudades.
Pues efectivamente, tanto el reconocimiento facial como muchas otras cosas, como el caso de los datos, que va más allá a la ratificación de las organizaciones, tienes que pensar cómo eres capaz de integrar eso sin perder competitividad. Porque estamos en un mundo que hoy por hoy es global, los esquemas, los modelos económicos que tenemos son globales, y lo que funciona en China o lo que funciona en Singapur o en otros sitios, por muchos problemas que tengan ahora con otros temas, se extrapola muy rápidamente. Entonces, si no estás un poco a ese mismo nivel, pierdes esa competitividad. Eso no quiere decir que no tengas que poner los mecanismos suficientes para que no haya malos usos, ¿no? Yo creo que hay que compaginar, y eso es lo difícil, y es donde está realmente el reto para no perder esta nueva batalla.
Y todo esto garantizando el derecho a la protección de los datos personales y obligando a que lo hagan también las empresas que operan fuera de nuestras fronteras. El caso es que en los últimos 6-7 años los avances tecnológicos se han precipitado. De ahí que urja contar cuanto antes con una legislación en Europa.
Si va a ser una evolución o va a ser una revolución, es algo que francamente está por ver, ¿no? Predecir el futuro es algo extremadamente complejo. Los que nos dedicamos a esto somos capaces de atisbar tendencias, de hacia dónde van las cosas, y cuándo van a suceder es donde nos solemos equivocar todos. Pero efectivamente vamos en algo que va mucho más allá. Va más allá por el motivo fundamental de que lo que estamos haciendo es construir algo que en algún momento quizás puede llegar a ser el próximo nosotros, tal y como nos comprendemos. Entonces, en ese proceso, que quizás dure, hay quien dice que son 100 años, hay quien dice que quizás sean 20, 25, no lo sé, van a haber muchos hitos intermedios donde tenemos que, bueno, que todavía estamos a tiempo de estar a la altura de esas circunstancias y de empezar a que todos seamos parte de este cambio.
El libro blanco de Bruselas sobre inteligencia artificial solo recoge principios generales. Por ejemplo, que los sistemas de los sectores más sensibles, como seguridad, transporte o salud, sean transparentes y trazables y que siempre estén sometidos a la verificación humana. Hay aspectos, reconoce, todavía que pensar. Por ejemplo, cómo eliminar el sesgo involuntario que puede llegar a introducir una inteligencia artificial no controlada. En resumen, poner la tecnología al servicio de las personas y a la vez potenciar el desarrollo económico. Al menos sobre el papel, cuadra. Continuamos como siempre en redabierta@rtve.es y en los podcasts de Radio Nacional de España. Francisco Pérez, Radio 5, Todo Noticias.
schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann.